Radio Universidad de Guadalajara presenta
Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Buenos días, lo que estamos escuchando es Tiempo, esto es del artista Abel Zamudio desde Venezuela con el disco Florecer 2017. Bienvenidos a Culagos en Red, ciencia y cultura para la región. Gracias por sintonizar el 104.7 de frecuencia modulada. O si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. Con muchísimo gusto los saluda Marina Ortiz y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Guiñaga en los micrófonos y lo invitamos a que se quede con nosotras a lo largo de esta hora, porque como cada lunes, miércoles y viernes, tenemos mucha información para compartir con usted.
Tenemos nuestra sección de internacionalización, Culagos sin Fronteras, a la que van a acudir a este espacio la maestra Alma Rangel y también la maestra Maylee Villalobos. Ellas nos vienen a hacer la invitación a participar en el karaoke internacional.
Y bueno, también tendremos el gusto de saludar aquí en cabina al doctor Ricardo Sevilla Escobosa. Él es profesor investigador de este centro universitario y nos platicará sobre el trabajo de colaboración que realiza el Centro Universitario de los Lagos con la Universidad de Lille en el norte de Francia.
para finalizar, y como se está acercando la temporada vacacional navideña, nos van a hacer la invitación a participar en el Tianguis Literario de la Biblioteca del Centro Universitario de Los Lagos, las maestras Ana Oliva y Fabiola Ortiz.
Cada emisión agradecemos a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos se encuentra el ingeniero Rodrigo Mata y la licenciada Fabiola González. En la producción de Culagos en Red, el licenciado Román Villalobos, y en la dirección de esta estación, a la licenciada Yajaira Padilla López.
Lo invitamos a comunicarse a nuestros teléfonos en cabina. Usted ya los conoce y los ponemos a su disposición. 403-1413 o la Lada Nacional 01-800-701-2119. Comuníquese de sus comentarios y participe en la rifa del libro del día de hoy.
Así es, lo que estamos rifando el día de hoy es La Muerte de Rostro Azul, estos cuentos enlutados para la muerte de Félix Vargas, por parte de la editorial universitaria de la Universidad de Guadalajara. Si usted se lo quiere llevar, la verdad vale mucho la pena este libro porque habla de 20 cuentos costumbristas sobre la muerte. Entonces, márquenos a los teléfonos en cabina.
Y aprovecho el comercial, hablando de la editorial universitaria, a que nos acompañe el día de hoy en la Plaza Cívica, en la Plaza de los Constituyentes, ahí en el centro de la ciudad, en donde se está llevando a cabo la Feria del Libro a la que convocó el Centro Universitario de Los Lagos, y vamos a poder adquirir libros de la editorial Arlequín, también de la editorial Sexto Piso, de la editorial Papalotzin y por supuesto del sello editorial Culagos. Ayer la doctora Rebeca Vanessa García Corzo, secretaria académica de nuestro centro universitario, daba la apertura para las actividades tanto del segundo encuentro de literatura hispanoamericana, que versa sobre los retos y realidades de la literatura actual, y también de la actividad paralela de la Feria del Libro, y ella mencionaba que es importante el trabajo que se impulsa, no tanto desde la comercialización, Ale, de los libros, sino el trabajo editorial como punto de contacto entre el creador y el lector, ¿no? Entonces, tanto la posibilidad de acercarse a las ofertas de libros a través de una feria del libro, como los premios literarios, como también el trabajo que hacen las editoriales y este trabajo de reflexión conjunto que se hace desde el Encuentro de Literatura Hispanoamericana, pues dan impulso a conocer, a acercarse cada vez más al trabajo literario.
Incluso pues debatir cómo es que Latinoamérica tiene toda esta tradición de literatura, la importancia del boom latinoamericano, y bueno, esto, de debatir sobre qué se hace, cuál es la postura que se tiene sobre las letras latinoamericanas y los avances que se han hecho en los últimos años. Lo invitamos, recuerde que este encuentro estará a lo largo del día, estará también en la Plaza Cívica y en la Casa Universitaria. Si usted quiere checar el programa, lo invitamos a que consulte la página del Centro Universitario, que es www.lagos.udg.mx. Y bueno, Marina, vamos a escuchar el trabajo que han realizado nuestros compañeros de producción sobre qué pasó un 22 de noviembre, un día como hoy.
Un 22 de noviembre nacieron personajes de la cultura como los escritores André Gide y Jack London, el compositor Joaquín Rodrigo Vidre y el pintor Miguel Covarrubias. Murieron el músico Genaro Codina, el escritor Aldous Huxley y el arquitecto Luis Barragán. Un 22 de noviembre de 1986, el príncipe Felipe de Borbón preside por primera vez la entrega de los premios Príncipe de Asturias, reconocimiento que cada año se entrega a literatos, matemáticos, humanistas, luchadores sociales y defensores de la paz. También un 22 de noviembre, pero del año 2000, subasten en Nueva York, Estados Unidos, el óleo Sandías de Rufino Tamayo, el cual alcanza un precio de $215,750. Con información del diario 20minutos.com.mx.
Agradecemos las dos a Román Villalobos por este trabajo.
Y bueno, reiterarle que se está llevando a cabo el segundo encuentro de literatura hispanoamericana en la Casa Universitaria. A las 10 de la mañana va a estar llevándose a cabo una conferencia a cargo del maestro Dante Medina. Estaba programada inicialmente para el día de ayer, Ale, pero parece ser que tuvo allí alguna circunstancia que no le permitió llegar a tiempo y sin embargo el día de hoy estará dando esa charla pendiente. Quienes quieran acudir a las 10 de la mañana, pues apenas está llevándose a cabo, entonces la entrada es libre, usted se puede dar una vuelta a conversar con el escritor Dante Medina y también darse una vuelta a la Plaza Cívica, en donde se está llevando a cabo también la Feria del Libro convocada por el Centro Universitario de los Lagos. Y por lo pronto, pues ya es hora de irnos a nuestro primer corte de estación. Lo invitamos a permanecer con nosotras. Estamos en Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Gracias por continuar con nosotras en Culagos en Red, ciencia y cultura para la región. Y el día de hoy, como parte de las actividades de internacionalización en casa, recibimos con muchísimo gusto a la maestra Maylee Villalobos, quien nos viene a hacer una invitación que ya nos tiene muy entusiasmadas. Buenos días, Maylee.
Hola, buenos días a todos.
¿Cómo estás?
Muy contenta y, como dices, Marina, muy entusiasmada con este evento que vamos a tener el día de mañana. Uh-huh. Fue una idea que nació a partir de, bueno, este plan de internacionalización que está siendo llevado a cabo por la maestra Alma, pero creemos que es importante las actividades, que siempre vengo a decir lo mismo, pero son actividades que ellos aprenden de manera divertida. Uh-huh. Y una de ellas es la música. Entonces, creemos que este karaoke va a ser algo bueno porque la única condición es no cantar en español. O sea, todo puede ser inglés, francés. De hecho, aquí tengo ya una listita de algunos que van a participar y los idiomas que se van a escuchar.
Que eso es muy interesante, ¿no? La música también nos conecta, uh-huh, nos emociona, nos llena de sentimientos. Y hay algunas canciones con las que tenemos vínculo. Entonces, ajá, mucha de esta lista que tienes en la mano, porque ya del querido Radio Escucha, déjeme le comento que Maylee ya tiene una lista y las personas que van a participar es porque tienen ya un acercamiento con esa canción, sí. Le tienen un sentimiento, una pasión, y bueno, va a ser algo muy divertido.
Sí, de entrada les quiero agradecer a todos los que voluntariamente han aceptado participar en el evento.
que les hiciste la invitación y ellos dijeron, claro que sí, yo le entro. Sí.
La idea es, como dices, pasar un rato agradable y pues escuchar diferentes idiomas y sobre todo también aprender de la cultura, porque no es solamente escuchar la canción, sino tal vez a lo mejor nos gusta la canción y empezamos a investigar un poquito más del intérprete o de la música, del país, de, no sé. Entonces es como darles esa pequeña muestra para que ellos, plantar a lo mejor una semillita para que ellos investiguen un poquito más y se interesen por música también de otros países.
Porque, Miley, yo estoy viendo tu lista, estoy aquí de chismosa, hasta en griego vamos a poder escuchar la sonoridad, seguramente va a ser algo muy novedoso porque, bueno, estamos más o menos habituados a escuchar el inglés. ¿Qué pasa con otros idiomas? Por ejemplo, mencionabas francés, también ahí hay canciones en portugués, que además, pues, tienen a lo mejor, o no, si nosotros escuchamos el francés, decimos, ah, mira, alcanzo a reconocer esa palabra. En portugués también. ¿Qué tal en griego? A ver.
Ahí no creo que alcancemos a reconocer ninguna palabra, pero yo creo que es importante, como te decía, conocer sobre todo la música, la cultura. La maestra Eva nos va a hacer el favor de interpretarla, entonces espero que no me odie por decirlo, porque pero sí, ella pues obviamente es nativa, entonces va a ser algo muy bonito verla en el escenario y que nos comparta un poquito de su cultura.
Aparte, bueno, no solamente es escuchar en otra lengua canciones, sino que también, bueno, la música, ¿no? La melodía, pero los instrumentos que pueden ir acompañados, ¿no? Exacto. Tenemos como la idea muy vaga, pero de repente hay sonidos que dicen, bueno, ¿esto qué es? ¿De dónde viene, no? Posiblemente estamos escuchando una canción en francés, pero tal vez es de la parte africana. Ajá. No sé, todo este tipo de cosas que hacen rica también la cultura.
Exactamente. Pues eso fue parte de lo que se pensó cuando se organizó este evento. Nosotros también, tomando en cuenta un poquito lo que vivimos anteriormente con los karaokes que tenemos en casa, bueno, que tenemos ahí en la unidad de lenguas, los chicos realmente les gusta, o sea, yo he visto de verdad algunos que van por pura pasión, o sea, van y no se lo pierden, y están ahí y cantan y piden una canción y otra, entonces es precisamente también darles un espacio para que pues se sientan en confianza de poder cantar, como tú dices, a lo mejor tienen una canción que les encanta, canta en otro idioma y la quieren compartir, pues bueno, es también darles ese espacio y compartir esa pasión que tenemos todos por la música.
Y ejercitar, fíjate que yo voy a compartir con el público, cuando llegaste a saludarnos, nos estabas preguntando qué canción van a interpretar ustedes. Y entonces, yo me puse a pensar, si quiero cantar, pero pensaba cuál más o menos estoy como familiarizada. Obviamente, el ejercicio, pues no es nada más ir a cantar guachu guachu, así como lo que mi oído alcanza a asimilar, sino qué es lo que yo comprendo dentro de lo que estoy cantando. Y es un ejercicio muy interesante, a lo mejor no lo hacen tan consciente los alumnos, pero es que yo los veo como mis chiquillos.
Ok.
El asunto es, va uno como, o el ejercicio que se hace es tratar de asimilar lo que, por ejemplo, el autor que nosotros conocemos canta y reconocer la fonética, ¿no? Esta palabra, y luego allí va uno, aparte de cómo suena esa palabra, que es diferente al español, el sonido, ¿qué significa? ¿Qué es lo que me está comunicando? El estado de ánimo que transmite, ¿es algo alegre, es nostálgico, es algo que, por eso decía Ale también, cómo nos convoca para algo que ya tenemos nosotros dentro de nuestro interior, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un ejercicio muy bonito, muchas felicidades por organizarlo con este entusiasmo.
Gracias,
y bueno, todavía hay posibilidad de ir a anotarse contigo,
sí,
para participar.
Sí, hoy hasta las 5 de la tarde va a estar abierto el registro, todavía voy a andar por ahí reclutando participantes. Y ellos igual pueden acudir conmigo a la unidad de lenguas, ahí voy a estar registrando todavía algunas personas. Tenemos 2 horas el día de mañana para dar rienda suelta a nuestro talento, entonces hasta ahorita tenemos 18 canciones registradas, entre ellas los idiomas que están registrados es el inglés, el francés, el hindi, el portugués, sueco, japonés, italiano, griego y creo que ya. Entonces se aceptan más idiomas y se aceptan más canciones.
Y seguramente alguno va a encontrar su vocación ahí, entonces, bueno, va a ser muy interesante. Miley, también comentarle al radioescucha que esta es una actividad constante, no solamente es de un día, sino uh-huh. que, como tú lo mencionas, hay actividades ya en la unidad de lenguas, uh-huh. que todo el tiempo hay talleres, uh-huh. karaoke. ¿Qué otras actividades se pueden encontrar?
Bueno, talleres ahorita tenemos como parte, hay dos tipos de talleres dentro de la unidad de lenguas. Unos talleres son propiamente del taller de la unidad de lenguas como tal, son talleres que no tienen costo y que cualquier alumno puede acceder a ellos. Uh-huh. Ahorita se están llevando a cabo talleres el de japonés está a punto de cerrar, pero se llevó a cabo de japonés, está el italiano y está el francés, uh-huh. y el griego. Dentro de Filex, como programa, tenemos talleres de películas, bueno, de cortometrajes, tenemos de juegos y tenemos también de club de conversación y el TOEFL para prepararse para el examen. Entonces, hay muchísimas oportunidades, hay muchas opciones para practicar. El chiste es que, bueno, se decidan y pues que los aprovechen, porque realmente lo hacemos de corazón, lo hemos comentado muchas veces, pero las actividades que se hacen dentro de la unidad de lenguas de verdad están con el corazón y para que los aprovechen lo más que se pueda.
Y que no solo son para la comunidad universitaria, están abiertos al público en general. Uh-huh. Si usted está interesado y tiene oportunidad, bueno, se puede dar una vuelta y checar contigo, sí. cuáles son las actividades en las cuales puede entrar, ¿no?
Sí.
Puede participar.
Sí, ahorita estamos de verdad con toda la disposición y con todas las ganas. El licenciado Francisco Alba, que es el encargado de la unidad de lenguas, está también muy preocupado porque se hagan este tipo de actividades. Hemos estado trabajando en conjunto y yo creo que se ha logrado tener mucho para todos. Entonces,
sí. con que la muestra de mañana, ¿no?
La muestra de mañana, los esperamos mañana a partir de las 7 de la noche, de 7 a 9 de la noche. Esperemos que sí se den una vueltecita porque la verdad es algo que hemos estado esperando con muchas ganas y bueno, de 7 a 9 los esperamos en el patio cívico con su canción. Si no se alcanzan a registrar, probablemente si hay tiempo, tal vez puedan todavía participar. Sí queríamos tener un registro porque queremos tener un poquito más control sobre el tiempo, sobre todo porque son solamente 2 horas.
Claro.
Pero si alguien se queda fuera por alguna razón y quiere ir y intentarlo, pues ahí vamos a estar y esperemos que puedan participar todos.
Mañana jueves, 23 de noviembre, de 7 a 9 de la noche.
Ajá.
El que, bueno, si usted no canta, el que nos acompañe también.
Muy bien, así es.
Así puede cantar en coro con el intérprete.
También se puede subir al corito.
O sacar su celular y la luz. Ponerle la lucecita.
Son bien recibidas las luces también.
Y apoyar a su favorito.
Exacto.
O a su favorita.
Ah, también algo rápido para cerrar es, creo que es importante mencionar que no es un concurso, uh-huh. porque sí me han estado preguntando, ¿y qué vamos a ganar? ¿Y quién va? Entonces, es solamente una actividad para compartir, como yo comentaba. Obviamente va a haber algunos que cantan mucho mejor que otros,
claro.
Si hay talento, porque sí lo hay, pero no se va a estar calificando. De hecho, no vamos a calificar nada, solamente es el que participen y que se...
Y quizá un poco, Miley, cambiar eso, vamos a ganar la oportunidad de compartir, de reunirnos, de...
Y de divertirnos,
claro.
Sobre todo, ¿no? Estas actividades son como de, no sé, de fiesta.
Sí, claro, entonces ahí los esperamos con
esa
toda
es
la actitud. Esa es la ganancia.
Muchas gracias, Miley, por compartirnos y estaremos al pendiente de la actividad de mañana.
Gracias a ustedes por el espacio.
Nosotros vamos a un breve corte de estación, no se vaya, recuerde que estamos en Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
Música escuchamos Viene la Luz a cargo de Abel Zamudio y nosotras continuamos con esta transmisión de Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Muy contentas de saludar al doctor Ricardo Sevilla, profesor investigador de este centro universitario y querido compañero. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Ale, Marina. Gracias por la invitación y de nuevo aquí.
Bueno, gracias a ti por estar aquí y acompañarnos. Y la idea es que conversemos o nos platiques sobre el trabajo de colaboración que se está realizando en este momento el Centro Universitario de los Lagos con la Universidad de Lille en el norte de Francia. Platícanos.
Sí, claro que sí. A ver, seguimos siendo la, por creo que la cuarta vez que ando por acá, en lo que va del, lo que va del año, y seguimos hablando del mismo tema: sincronización de redes complejas, aplicaciones hacia el estudio del cerebro, aplicaciones para el procesamiento de información. De hecho, la colaboración que se tiene con el profesor David Papo, David, que prácticamente, pues más que colaborador, es un amigo, amigo de Culagos, amigo de todos en general, pues se basa en eso. Él es economista de formación, tiene una maestría en procesos psicoanalíticos, de técnicas de experimentación de psicología, y el doctorado en neurociencias. O sea, aquí estamos hablando de lo que siempre hemos dicho, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de qué hace un ingeniero viendo el cerebro, ¿no?
Ajá.
¿Sí? Entonces, ese es el ejemplo vivo de cómo la ciencia se mete a ese tipo de temas. ¿Qué hacemos con él? Como siempre he dicho, nosotros nos encargamos de hacer experimentos electrónicos, hacer tratamiento de información, y pues él es prácticamente la unión entre el mundo de la ingeniería y la neurociencia. O sea, él nos da la oportunidad de hacer ciertas conexiones o ciertas cargas puntuales hacia teorías que se desarrollan en el área de la biología.
Que esto es muy interesante, ¿no? Desde el perfil que tiene el doctor, o sea, que es multidisciplinario, el que también ve la parte económica, ve cómo trabaja el cerebro y cómo conectarlo con la parte de la máquina. O sea, esto se conecta con ustedes para hacer estas líneas de investigación más amplias.
Sí, claro. O sea, ese es el objetivo. De hecho, el doctor David llega el sábado. El sábado va a estar aquí con nosotros. El objetivo es despertar este interés en los chicos de tecnología de la información, los chicos de electrónica, mecatrónica, para que vean cómo existe un campo laboral más allá de las máquinas, ¿no? O sea, lo que es el tratamiento de información. Actualmente él está trabajando en entornos virtuales. O sea, la gente de psicología está muy acostumbrada a su cámara de GESEL, el vidrio este por el que te empiezan a analizar por la ventana, pero no. Ahora imagínate que esta cosa que te venden para que veas el YouTube, para que veas el Netflix sin que nadie te moleste, pues es una herramienta de investigación.
Ajá.
O sea, se generan patrones, se generan pruebas basadas en realidad virtual para estudiarte. O sea, estás conectado a una máquina en el que te da un impulso y al mismo tiempo te miden. ¿Qué te pueden medir? Tu pulso cardíaco, tu presión, impresiones, sudoración.
El iris
que tanto se abre. Sí. O sea, vamos a eso. O sea, la idea es, más allá de que David venga de visita y que venga a decir qué bonito hacemos publicaciones y esto, porque sí, se publica muy bien. Desde el año 2012 a la fecha estamos hablando de cerca de 8 publicaciones en las cuales hemos interactuado, y 8 publicaciones, no digamos de los valores mínimos, o sea, estamos hablando de 8 publicaciones de factor de impacto, en las cuales la ingeniería llega y da un golpeteo en la mesa proponiendo técnicas basadas en la experimentación para aplicarlas a fenómenos de neurociencia.
Oye, Ricardo, al inicio de la charla nos decías, es que seguimos abordando esta cuestión de las redes. Trabajas también muy de cerca con investigadores de universidades en España. ¿cuál es la importancia de que se haga este trabajo desde todos esos frentes, a pesar de que están trabajando allende el mar, allende el océano, que cada vez más gente se sume a esto? Y lo decías también, que los chicos se interesen por esto, sobre todo quizá porque hay muchas cosas que todavía pueden llegar a ser unas eurecas mientras están revisando una cosa, encontrar quizá otra, ¿no?
Sí, o sea, de hecho, hay un dicho bastante fuerte en nuestra área. Nuestra área es, digamos, que en términos generales es sincronización y fenómenos emergentes. ¿Por qué le llaman fenómenos emergentes? Porque estamos llegando al límite de las técnicas matemáticas. ¿Sí? O sea, estamos llegando al límite de lo que se puede predecir de forma matemática y por medio de modelos. Aquí se estudia realmente cómo la agrupación de diferentes entes da origen a otro tipo de fenómenos. Es por eso que se requiere ahora sí que un grupo bastante nutrido, tipo Liga de la Justicia, para poder atender estos problemas, ¿no? Entonces la idea es esa, o sea, ¿cómo nos seguimos integrando? En algún momento aquí mismo en la radio hablamos del doctor Javier y yo sobre Buldú, sobre este grupo al que le llamábamos amistosamente LTC. En algún momento vamos a dar la definición del acrónimo.
Okay.
Sí, pero es eso, o sea, es un frente que está entre México, en España, está en Lille, compañeros que estaban en Israel, que ahora están en Inglaterra. Entonces, la idea es esa, o sea, ¿cómo nos sumamos a proyectos globales? ¿Sí? Y esa es una de las ventajas de las que tenemos en la universidad, ¿no? Estamos hablando, no es la investigación que se hace en el segundo cerro más alto del lago de Moreno, ¿no? No, estamos hablando de investigaciones globales con personajes globales.
Y algo interesante, que la investigación no es lineal, o sea, no se mantiene en una sola línea. No es solamente mecatrónica, mecánica eléctrica, robótica. De hecho ya estamos agarrando otras disciplinas que nos dan resultados que no esperábamos. De repente es cómo las máquinas nos arrojan resultados de cómo funciona nuestro cerebro o cómo las máquinas interactúan entre ellas como si estuvieran trabajando un cerebro.
Sí, o sea, eso es muy importante, o sea, el hecho de cómo estamos integrando toda esa ciencia. En algún momento se ha escuchado ahí con la gente en el centro, ¿no? ¿Para qué hacer investigación? ¿Para qué quiere dinero a la universidad? La investigación como tal está marcando necesidades, ¿sí? Por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto aquí, espero que no a muy largo plazo, de nuevas carreras que se desprenden directamente de temas novedosos de investigación. O sea, realmente con las herramientas que tenemos hasta ahora podemos atacar los problemas, pero hace falta un nivel de profesionalización en esos temas particulares que van a abordar tanto al área de ingeniería como al área médica.
¿Y por qué seguir machacando con esto de es importante que se haga investigación? ¿Es importante que desde México, desde el segundo cerro más alto del lago de Moreno, se trabaje en detectar alguna problemática y buscar una posible solución? ¿Para qué?
Hay algo muy importante en el país. En los últimos años, si se han dado cuenta, y justo ahora lo estamos viviendo, pasamos de ser una sociedad prácticamente primaria a ser manufactureros. Estamos prácticamente en el límite donde tenemos que pasar de ser manufactureros a desarrollar nuestros propios productos, nuestros propios desarrollos tecnológicos. Y no vas a hacerlo sin la investigación. La investigación es lo que te va a dar el mercado o te va a dar las herramientas para poder desarrollar tu propia tecnología. Cosa que hemos visto aquí, por ejemplo, una investigación sobre el producto que de desecho, literalmente es el producto de desecho que se da en las lecherías, en las cremerías, el lácteo este del suero. Culagos, por medio de los profesores investigadores, se pudo convertir en un producto útil, ¿sí? Un producto valioso. Entonces es eso, o sea, ¿cómo vamos a empezar a desarrollar y aplicar estas técnicas para poder generar mejores herramientas, ¿no?
Y mejores condiciones de vida. Si nos vamos a la historia global, los países de primer mundo son países de primer mundo porque desarrollan ciencia y tecnología. Países, Japón, que sufrió bastante en una Segunda Guerra Mundial, se levantó en 30 años con tecnología, sí. Entonces apostarle también a esto.
Históricamente se ha visto que la tecnología ha sido la responsable de las revoluciones, ¿no? La máquina de vapor, el ferrocarril y ese tipo de cuestiones son los que han dado el impulso necesario a la sociedad para generar mayores elementos de calidad de vida, ¿no? Entonces, la investigación tiene que seguir siendo algo importante, algo que se ofrezca a la comunidad laguense por parte de la universidad.
Muy bien, Ricardo, pues la semana que viene estarás trabajando de cerca con David, David Papo, que viene de Lille, Francia, y entre las reuniones, las revisiones de artículos y todo este trabajo de investigación conjunta que se lleva a hacer, por un lado esperamos tener la oportunidad de platicar con él para ampliar un poquito más esta información que pudiera proporcionarnos, y por otro lado nos estaremos al pendiente por si hay alguna invitación directa para una charla con estudiantes, tú ya nos dirás.
Sí, ya les diré, porque en principio el objetivo que tenemos esta semana es, digamos, estrechar lazos de manera oficial por medio de un convenio. Uh-huh. Queremos movilidad. Uh-huh. La gente de su laboratorio necesita ingenieros que sepan programar y diseñar entornos virtuales. Entonces, hacia eso vamos. O sea, digamos que el objetivo principal, más allá de hablar en el jardín, estar dialogando con los estudiantes, visitarlos en sus laboratorios, y esto, pues es eso. O sea, el objetivo es firmar un convenio que nos permita la movilidad de estudiantes.
Y que ellos también tengan la oportunidad de ver qué se está haciendo en otros laboratorios. Y bueno, felicitarte y felicitar a todo el equipo que hace las gestiones por vincularse con otras instituciones, porque esto es parte también de los entornos virtuales. Claro. Cómo nos conectamos, pero no solamente de forma virtual. Ahora tenemos que ir y conocer el laboratorio donde se está trabajando algo parecido a nosotros.
Sí, claro que sí. O sea, eso es importantísimo. Siempre lo hemos hablado aquí, por ejemplo, la internalización en casa y hacia afuera, ¿no? O sea, hay herramientas a las que de momento no tenemos acceso, por ejemplo, las cámaras para realidad virtual, y esto todavía está, digamos que en pañales aquí en Culagos, ¿no? Pero la idea es eso, o sea, cómo empezamos a desarrollar una necesidad para generar estos entornos. Y yo creo que en poco tiempo realmente vamos a estar hablando de ese tema por aquí.
Ricardo, casi para finalizar, cuéntanos, esto es un trabajo muy cercano, tú tienes rato, nos decías, trabajando de cerca con este investigador, pero también el apoyo que se hace desde distintas áreas como la coordinación de internacionalización.
Es fundamental, o sea, nosotros digamos que nos encargamos de la parte esta protocolaria de los artículos, no protocolaria, o sea, la parte dura de la ciencia, las discusiones, porque muchas veces son discusiones realmente acaloradas, o sea, son puntos de vista que se tienen que solventar y se dan cosas bonitas por el medio, ¿no? Pero siempre hace falta el apoyo legal, ¿no? El apoyo legal, la cara institucional que nos lo brindan, en este caso la coordinación dirigida por Alma. Alma le toca, digamos que la parte esta de empezar a cuadrar, poner de forma legal todo ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces, no es un trabajo que se haga solo entre investigadores, o sea, es realmente la integración de la universidad.
A nivel institucional el esfuerzo. Pues te agradecemos mucho, este es tu espacio para cuando quieras venir a platicarnos sobre estos temas de difusión y muchísimas gracias.
Muy bien, último mensajito. Recuerden, como siempre, mi laboratorio, el Laboratorio de Automatización y Sistemas, está abierto, si quieren asistir, si quieren ver qué se hace ahí, ahí está el laboratorio. Un espacio completamente abierto a estudiantes y público en general.
Que eso es muy interesante, ¿no? ¿Qué se hace y cómo es un laboratorio? ¿Cómo podemos conocer? Llevar a los niños también a que vean lo que es un laboratorio, ¿no? Y eso les deja como una visión amplia de qué se podría hacer a futuro.
De hecho, pues el fenómeno este de los niños de la ciencia en la Feria de la Ciencia que se organiza aquí fue un rotundo éxito, ¿no? Y esa es la forma en la que se tiene que empezar a inculcar el desarrollo de la ciencia y la investigación en los jóvenes, ¿no?
Claro, dejar la manufactura para después.
Claro.
Muy bien, pues te agradecemos mucho y estaremos al pendiente de este convenio, de este trabajo que se realiza con la Universidad de Lille, France, y bueno, agradecerte también todo el trabajo de gestión que has realizado.
Muy bien. Marina, Ale, gracias por la invitación y lo que necesiten, aquí estamos.
Gracias. Nosotros vamos a un breve corte de estación, no se vaya. Recuerde que estamos en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Thank you.
Estamos de regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Y bueno, ya están próximas las vacaciones y con ellas el tianguis literario de la biblioteca de este centro universitario. Para darnos los detalles, tenemos aquí en cabina a la maestra Ana Delfina Oliva. Bienvenida, buenos días.
Buenos días a todos.
Y bueno, Ana, tú eres jefa de la unidad de bibliotecas, conoces bien todo el maneje y qué se tiene que hacer. Platícanos sobre este tianguis literario.
Ok, bueno, el motivo de este tianguis literario es para fomentar un poquito la lectura a los estudiantes del Centro Universitario de Los Lagos, tanto también como para el usuario externo de la comunidad de Lagos. Este tianguis literario, pues lo que tratamos de hacer es sacar a vista todo el material de literatura, poesía, narrativa, las sagas, todo este tipo de literatura que a veces no lo vemos tan fácil, por estar metidos tanto en las materias, pero es para hacerle un poquito más de promoción a lo que es la lectura. Pues el motivo es tener que el usuario se motive al momento de ver tanta literatura, uh-huh. Dentro de la biblioteca. Pusimos unas mesitas donde se pone todos los libros, y los pusimos, esta vez los pusimos por separado, o sea, desde narrativas, desde poesía, desde todas las sagas, lo más esencial, para llevarse. ¿Cuál es la mecánica para este evento? Bueno, es una promoción, así la vamos a llamar, una promoción en la cual, a partir del 21 de noviembre al 6 de diciembre, va a estar exhibida todos estos libros, todo este material dentro de biblioteca para la selección de todos los alumnos y que se lleven, se pueden llevar los que quieran, desde 5 hasta 10, se lo pueden llevar a sus casas. Es para que ellos también tengan un poquito más de espacio para leer, porque a veces se saturan tanto con las materias, uh-huh. que no tienen ese espacio, y en vacaciones es cuando uno tiene el espacio para este tipo de lecturas. Entonces, esa es la actividad que nosotros ahorita tenemos en biblioteca, llevar todo este tipo de libros, exhibirlos para que ellos lo tengan a la vista y se puedan llevar los libros, y se los pueden llevar hasta regresando de vacaciones, o sea, todas las vacaciones los van a tener, y los van a poder entregar del 15 de enero hasta el 20 de enero para entregar ese material.
Que esa es la lógica de que nos digas que es una oferta. Generalmente tenemos un poquito menos de tiempo para tanto como usuarios para el préstamo a llevarnos el libro. Bueno, en literatura siempre es un poquito más extendido, pero la parte que tiene que ver con que las vacaciones son tiempo de ocio, y es muy común escuchar a la gente que de repente, ay, ¿y qué hago? No, ya no voy a clases, ya no... ¿Cómo ocupan ese tiempo de ocio? Pues la literatura es una parte en la que puede uno recrearse de una manera útil y segura.
Exactamente, sí, de hecho es una de las cuestiones que se está llevando a cabo, porque, bueno, hasta uno en lo personal también en vacaciones es cuando tengo tiempo de leer los libros, y más ahorita que viene también las cuestiones de la FIL, que vas y compras tus libros y dices, ahora ya tengo libros para leer en esos tiempos de ocio, como dicen.
Claro, con calma. Y la ventaja de este tianguis literario es de, como tú lo mencionas, dar más días al personal académico, a los universitarios, para que se lleven algún libro que han tenido ganas de leer, pero que por cuestiones de trabajo, por las materias, no lo han llevado por los tiempos. En las vacaciones es el mejor momento para hacerlo.
Exactamente. Sí, pues ahora sí, vaya que tienen vacaciones para leer, y por eso se pueden llevar los que quieran. Ana, no tengo un límite.
Y comentar que la biblioteca no solamente da el servicio a la comunidad universitaria, también funciona como una biblioteca pública. Platícanos.
Exactamente. Bueno, también tenemos esa posibilidad de que la comunidad de Lagos puede también llevarse este tipo de libros, solamente haciendo uso de la credencial de usuario externo que tenemos. Ellos también tener esa credencial. ¿Y cómo la pueden obtener esa credencial? Pues es nada más traer unos cuantos documentos para poder nosotros hacer su credencial, el cual es credencial, copia de la credencial del lector, dos fotografías tamaño infantil, la credencial también, copia de la credencial de un aval, y comprobante de domicilio de las dos partes, y nada más, y llenar una solicitud que nosotros aquí en biblioteca se las hacemos llegar, para que no la llenen, y ya con eso nosotros hacemos su credencial de usuario externo, en el cual ya puede sacar sus libros. Igual, por el mismo tiempo, en cuestiones de literatura, es por el mismo tiempo que todo el usuario de la comunidad UDG.
Y esto es tanto para nuestros egresados como para cualquier persona que nos esté escuchando que no pertenezca al centro universitario, que quiera tener la posibilidad de acceder al acervo bibliográfico que tiene la biblioteca. Anita, pues muchísimas gracias por esta información. Esperemos que se acaben todos los libros de todos los estantes y la gente aproveche sus vacaciones, que además con el frillito pues apetece mucho estar en casita, no a veces no dan tantas ganas como de salir al exterior. Bueno, pues los libros pueden ser unos buenos compañeros para esta temporada.
Exactamente. Y bueno, y también tenemos la colección infantil, para no olvidarnos de los niños. También claro, tenemos esa colección que también se puede llevar por el tiempo de vacaciones.
Pues agradecerte, Ana, y bueno, hacerle la invitación a todos los radioescuchas a que se den una vuelta a la biblioteca y vean cuáles son los títulos que estarán en este tianguis literario. Ana, no te vayas, tenemos unas llamadas y queremos que seas tú la persona que decida quién se lleva el libro que estamos regalando el día de hoy. Nos llamó Ignacia Cervantes, saludos y un cordial y afectuoso saludo para las conductoras, quiere participar en la rifa. También Nora Lucía Gómez, saludos al programa y participa en la rifa.
Tenemos también la llamada de Laura Muñoz, nos saluda Ale y participa en la rifa. Un saludo para ti también, Laurita. Y Marta Pérez, que nos comenta, además de saludarnos, ya saben que siempre las escucho y les mando muchos abrazos también para ti, Marta. Pues aquí están las llamadas y Anita va a ser nuestra mano santa. Para la Feria del Libro también tenemos la oportunidad de darnos una vuelta para crecer más este acervo bibliográfico de la biblioteca. Entonces estamos muy emocionadas, yo me siento como niña en Disneylandia porque me va a tocar ir a escoger libros para la carrera de Humanidades y yo sé que nuestros estudiantes y nuestros maestros lo van a aprovechar mucho.
Y bueno, tenemos ya la persona que decidió, Ana, que es la que se lleva este libro. Es Marta Pérez, para ti es este libro que es La Muerte de Rostro Azul, Cuentos Enlutados para la Muerte de Félix Varga. Esto es de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Recuerden que en este momento se está llevando a cabo el segundo encuentro de literatura hispanoamericana que pueden visitar tanto en Casa Universitaria como en la Feria del Libro que está en la Plaza de los Constituyentes, estará a lo largo del día. Los invitamos. Ana, te agradecemos. Y pues nada, nosotros nos vamos. Recuerde que a continuación viene Román con la pesca. Estamos en el 104.7 de su frecuencia modulada. No se vaya.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Cúlagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.